Cuando Jesús estaba en esta tierra y Él realizó muchísimos milagros, diferentes enfermedades, sanó, ayudó a la gente. Y la palabra de Dios nos relata que con 5 panes y 2 peces, que tenía un niño allí, Jesús alimentó a una gran multitud. Después de esto, Jesús pasa el mar de Galilea y allí, del otro lado de la ribera, Él está otra vez y la gente le busca. Y en Juan capítulo 6, leemos del verso 25 en adelante, cuando la gente le halla allí, dice así la palabra de Dios, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús sabía aquí las intenciones que tenía esta gente que vino, le preguntó con un cierto interés. Y Jesús vio, dice: ustedes no me buscan a mí por las señales, sino que fueron saciados, comieron, y buscan eso. Y Jesús da aquí una instrucción que debemos trabajar no por una comida que perece, sino que la que es para vida eterna. Debemos procurar y preocuparnos por nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Y Jesús le dice, entonces ellos le preguntan, perdón, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí vemos que en ellos despertó ese interés cuando Jesús le muestra lo importante o la importancia de realmente en la vida. En ellos despierta ese interés. Ahora, ¿qué debemos hacer o cómo debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En esta mañana queremos compartir juntos sobre el tema teoría y práctica. Pero nosotros queremos centrarnos más en la teoría y práctica espiritual. Sabemos que en todos los ámbitos existen la parte teórica y la parte práctica. Hay partes que tenemos mucha teoría también, donde a veces no pueden demostrarlo con la práctica. Pero casi en todos los ámbitos existe siempre una parte teórica y otra parte práctica. Si nosotros observamos un niño, que él recibe las instrucciones desde muy pequeño, desde una temprana edad, ya cómo caminar, hablar, comer, solo. Y pensé en esto, que también como yo aprendí a silbar, por ejemplo. Y después de recibir la parte teórica de, ya sea de los padres o de otras personas, se pasa a la práctica, a una propia práctica de todas estas cosas que vamos aprendiendo. En la escuela, nosotros todos hemos asistido, los chicos que asisten hoy todavía, ¿para qué asistimos a la escuela? Recibimos la parte teórica, para después desenvolvernos en la vida, en la práctica. Hemos aprendido a sumar, a multiplicar, a escribir, a desenvolvernos, a hablar. Y esto todo lo usamos también en nuestra vida diariamente. Un oficio también se aprende con la teoría. Ya sea en una escuela se puede aprender, o también de personas que nos enseñan y nos dan la parte teórica de cómo hacer las cosas, cómo hacerlo lo mejor, y así pasamos de allí a la práctica. Y no basta solamente en que nosotros digamos que sabemos, que conocemos, y la importancia es el hacer. Hay muchas personas que muchas veces saben o dicen saber, pero a veces en la práctica dejan mucho que desear. Y así nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos aprendiendo muchas cosas que vamos avanzando también, aprendemos cada día. Y en lo espiritual, nosotros estamos, por decir así, en la escuela de Dios, donde nos vamos perfeccionando para poner en práctica las obras de Dios. Dios quiere instruirnos, Dios quiere capacitarnos para que nosotros vayamos en nuestra vida cotidiana y pongamos en práctica. Y recibimos la parte teórica, a veces bajo la palabra, por medio de nuestra conciencia, Dios nos va mostrando a veces la misma experiencia que nosotros tenemos con Dios en nuestra vida. Y esto nos va formando día tras día a su imagen, a su semejanza. Vemos que Jesús, en cuanto a la teoría y la práctica, si observamos así, en cuanto a Jesús como maestro, los discípulos, alumnos, ellos recibían de Jesús las instrucciones, y creo que esto es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces adoptamos eso en nuestra vida, o extraemos de la palabra de Dios y vemos cómo nosotros también podemos de una manera aprender de ello. Creo que esto es muy importante para nuestra vida. En la introducción, nosotros hemos escuchado: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Antes de enviarlo, Jesús había preparado a sus discípulos, después les dio instrucciones cuando les envió a predicar, a desenvolverse en la vida. Y sabemos que Jesús estaba aproximadamente 3 años y medio con ellos. Ellos fueron preparados en la parte teórica, los discípulos, y Jesús sabía, él volvía al Padre, él volvía de vuelta de donde él vino, y allí es antes de partir, Jesús les dio las instrucciones. Después de la resurrección, por ejemplo, Jesús Estuvo con sus discípulos todavía por 40 días, nos dice la palabra de Dios. Y en Hechos 1:3 leemos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y aquí viene, y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando leemos eso, podemos saber que era la parte teórica. Jesús le instruía aquí a los discípulos, a los apóstoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús después le dice que permanezcan en Jerusalén, que ellos no, de unos días después, ellos recibirían el poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y de ahí ellos tenían que pasar a la práctica de lo que ellos habían aprendido. Y este fue un momento o un tiempo muy importante para los discípulos, esos 40 días. Yo creo que si nosotros nos detenemos un poco en esto, muchas cosas ellos se habrán sacado las dudas en cuanto a lo que Jesús hablaba, cómo se cumplió todo, los ejemplos, las parábolas que Jesús hablaba de su muerte, su resurrección. Y Jesús le aclaraba seguramente muchas cosas que ellos aún no entendían. Y esto era para que ellos reciban unas buenas instrucciones. 40 días, nos dice la palabra de Dios, y nosotros encontramos muchos acontecimientos en la Biblia con respecto de los 40, o la cifra 40, es una cifra bíblica. Y queremos observar tal vez solamente dos de ellos, que 40 días estaba Moisés en el monte Horeb para recibir esas instrucciones de Dios. Él estaba allí 40 días, él recibió los mandamientos de Dios de parte de Dios para transmitir al pueblo, para darle al pueblo. Dice en Éxodo 24, 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y eso fueron muy importante, estos días para Moisés, para el pueblo. Jesús, antes de comenzar su ministerio, sabemos que él estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás 40 días también. Un tiempo de preparación. Y la Biblia, ella es el medio donde recibimos la parte teórica, la palabra de Dios. Dios nos ha dejado con este maravilloso libro donde nosotros recibimos la parte teórica para luego pasar a la práctica en cuanto a la voluntad de Dios. Como esta gente que preguntó a Jesús acá, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Queremos ver estas dos partes, la parte teórica y la parte práctica, en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? Si nosotros observamos la teoría en el ámbito cristiano, en primer lugar, nosotros necesitamos alguien que nos instruya. Nosotros necesitamos un maestro. Ya mencioné la palabra de Dios, la Biblia. Sí, ella es una de ellos, pero necesitamos de todo modo un maestro que nos instruya. ¿Y quién es mejor maestro que el Espíritu Santo? Dios nos envió ese Espíritu Santo para instruirnos a nosotros, para que Él sea nuestro maestro, que Él nos muestre, ¿Cuál es nuestro deber? Que Él nos dé la parte teórica. Jesús dijo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará. Él le dará lo teórico. Y cada uno debe saber y debe lo que recibe del Espíritu Santo, y eso se debe pasar a la práctica. Como cristianos debemos tener la certeza de que nosotros lo que recibimos tenemos que dar también. No solamente recibir y quedar para nosotros, sino que dar, hacer, pasar a la práctica. En Romanos 8:14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el maestro principal en la escuela de Dios. Pero Dios en su maravilloso plan, Él ha puesto a personas también para que instruyan a sus hermanos, a sus semejantes, que enuncien el Evangelio. Y leemos en Efesios 4, del verso 11, dice, y Él mismo, hablando del Espíritu, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios mismo ha puesto en su reino a personas, a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar. Y esto es el maravilloso plan de Dios. Hablamos ya hoy de Moisés, de cómo Dios puso a Moisés al frente de un gran pueblo. Y sabemos que en un momento el pueblo tuvo gran temor, y ellos mismos pidieron a Moisés que él sea el intermediario, que él reciba de Dios y le transmita a ellos. Nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 5, verso 27, dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Vemos, ellos estaban tan conscientes. Ellos necesitaban a Moisés para que él sea como intermediario, que él reciba de Dios, que él transmita, ellos reciben y ellos cumplan. De la teoría pasar a la práctica. Y hasta nuestro tiempo, Dios pone al frente de las congregaciones a personas, son simplemente personas que Dios usa para manifestar, para transmitir la palabra de Dios, la teoría, transmitir la voluntad de Dios. Y nosotros, que nos consideramos cristianos, ¿cuánto tiempo venimos recibiendo de parte de Dios la parte teórica? La pregunta es, ¿estamos poniendo en práctica la palabra de Dios que recibimos? ¿O consideramos a esa persona que Dios nos habla por medio de esa persona como alguien que no debemos hacer caso, como alguien que no tomamos tanta importancia, quien nos transmite la palabra de Dios? Observemos siempre ese lado que Dios nos está hablando. Dios tiene algo para decirnos. Y sabemos que la palabra de Dios dice que Dios escogió lo vulgar, lo más simple de entre las naciones o de entre el pueblo para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? Eran simples pescadores. Sabemos que también Pablo, cuando Pablo transmitía la palabra, muchos se burlaban de él. ¿Qué nos quiere decir él? Y así se burlaban. Queridos hermanos, Dios hasta en nuestros días también, a veces Dios escoge lo más simple. A veces inclusive personas que prácticamente no tienen estudio, pero son llenos del Espíritu Santo para transmitirnos la voluntad de Dios. Y nosotros debemos aceptar esto como la palabra de Dios, como que Dios está hablándonos a través de un hermano, a través de una simple persona. En Romanos 2, verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De nada vale que nosotros oigamos, que nosotros digamos, tenemos la teoría, sabemos, todos sabemos lo que Dios espera y pide de nosotros. Ante Dios no seremos justificados con ello, con haber conocido, sino con el hacer. ¿Cumplimos nosotros toda la palabra de Dios? Eso es otro punto muy importante, que nosotros debemos cumplir toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios, no en parte, no tal vez solamente porque nos conviene, o decimos, para una persona hago esto porque esto me conviene para él, y para otra persona tal vez no. Y hacemos distinción de personas, donde bien la palabra dice que no debemos hacer eso. En Mateo 7:21 dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solamente de oír y decir y orar inclusive, el hacer la voluntad de Dios. En cuanto a la teoría también, consiste en que nosotros preguntemos a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Aquí nuestro texto nos dice que ellos preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Importante que nosotros también preguntemos a Dios, ¿qué debo hacer yo? Esta importante pregunta la realizaron varias personas. En nuestro texto tenemos un gran ejemplo, el joven rico cuando llega a Jesús, cuando con una importante pregunta también, ¿qué debía hacer o qué más le faltaba a él para recibir la vida eterna? Pablo camino a Damasco, aquel perseguidor, cuando tuvo ese encuentro con Jesús y Pablo pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la práctica que debo tener en mi vida? Pedro en Pentecostés, después de haber predicado los oyentes, esa palabra de Pedro caló hondo en sus corazones y ellos preguntaron, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? El carcelero de Filipo, también en medio de la desesperación, cuando todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensando que los presos todos escaparon, Pablo y Silas les dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Él también preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben? Esa pregunta es muy importante para nosotros, para nuestra vida práctica. La vida práctica se realiza en la vida cotidiana. Nuestro cristianismo es en la vida cotidiana, en todos los lugares, en todas las circunstancias. Y para poner algo en práctica, nosotros debemos conocer cuando es algo que queremos pasar a la práctica y sea productivo, sea beneficioso para nosotros, para otros. Nosotros debemos conocer lo que debemos poner en práctica. Y creo que todos nosotros conocemos lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Todos nosotros conocemos eso. Nosotros fuimos instruidos, y eso gracias a Dios, desde nuestra niñez, en la palabra de Dios, en nuestros hogares, nuestros padres, nuestros abuelos. Los maestros de la escuela dominical, en las reuniones de jóvenes, fuimos instruidos. Podríamos decir, hace años nosotros venimos recibiendo la parte teórica. Y Dios espera de nosotros, de ti y de mí, la parte práctica. Y nosotros sabemos bien lo que debemos hacer. Santiago, él nos exhorta en cuanto a la práctica diciendo, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. No solamente nos quedemos con la parte teórica, sino que pasemos a la práctica, ser hacedores de la palabra de Dios. Nosotros queremos ver algunas partes teóricas de la Biblia. Cuando yo hablo que la teoría dice, quiero decir también, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Y preguntarnos con toda sinceridad, cada uno de nosotros, si realmente estamos llevando esto a la práctica en nuestra vida. Porque si nosotros oímos solamente y no pasamos a la práctica, estamos perdiendo gran parte. Y la parte más importante. Pero queremos hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros. La teoría dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta es en la práctica. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Es Dios lo más importante para nosotros? ¿Amamos nosotros a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente? Esa es la práctica. Y la teoría es para todos. Y en la práctica realmente, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O hay algo o alguien que toma lugares? La teoría dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos en la práctica con eso? El amor al prójimo. A esto podemos agregar otras lecciones de Jesús cuando alguien le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ese que quiso justificarse ante Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la teoría. La teoría dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es eso en cuanto a la práctica? ¿Estamos realmente honrando nosotros a nuestros padres? Sabemos que esto, ese es un mandamiento de Dios. Y en ese mandamiento dice para que te vaya bien y tu vida sea larga sobre la tierra. Honrar al padre y a la madre incluye muchas cosas que nosotros no queremos en esta mañana, pero creo que el Espíritu de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está haciendo ver si realmente nosotros honramos o no a nuestros padres. La teoría dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. ¿Cómo estamos en la práctica? Y aquí no dice si tu semejante, aquí dice si tu enemigo. Si aquella persona que no nos cae bien a nosotros, tiene alguna necesidad, ¿estamos realmente dispuestos a ayudar? ¿O hemos hecho ya un muro hacia nuestro semejante? Y ya dije, acá la palabra no dice si tu semejante tiene hambre. No, habla de enemigo. La teoría dice, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo. Os he amado. ¿Saben? Yo temo que en este mandamiento muchos de los que se consideran cristianos fallan. Fallan en la práctica. Saben perfectamente lo que dice. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Queremos probarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios si realmente nosotros estamos practicando esto del amor hacia nuestro prójimo. Amarnos mutuamente uno al otro, perdonarnos, orar por uno por otro. La teoría dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En la práctica, ¿hacemos esto? ¿Que no amamos las cosas del mundo? Al mundo y sus deseos, todo lo que el mundo ofrece para nuestra personalidad en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los adornos, pinturas, todo eso, lo que el mundo ama. Y la teoría dice, no améis al mundo y sus deseos. ¿Cómo estamos nosotros con esto en cuanto a la práctica? La teoría dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si pasamos a la práctica, ¿cómo estamos nosotros con esto? Tal vez nosotros decimos, yo estoy al día con mis impuestos. Pero, ¿son los legales? Sabemos que también en esto hay tanto fraude. en cuanto a nuestro deber hacia nuestros gobernantes. Muchos dicen, nosotros tenemos un gobierno corrupto, ¿por qué yo tengo que pagar los impuestos? Y tratan de justificarse con eso. ¿Es justo eso? La teoría dice, dad al César lo que es del César. Dad a Dios lo que es de Dios. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿estamos cumpliendo? Esa es la práctica. Tal vez nosotros vamos a poder justificarnos y decir, yo no puedo y a mí no me alcanza. La teoría dice, y eso se debe llevar a la práctica. Y en la práctica, si nosotros cumplimos la práctica, hay una gran bendición sobre ello. La teoría dice, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. En cuanto a ese punto, ¿estamos haciendo? ¿Hospedar a la gente o...? En una oportunidad mencioné cuán importante es que nosotros como familia aquí, como congregación, tratemos de visitarnos más, invitar unos a otros. ¿Qué hacemos? Claro, nosotros nos alegramos cuando a nosotros nos invitan. Pero, y si yo tengo que invitar a otro, tal vez hago cálculos cuánto gasto tengo. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. La teoría dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. También la teoría dice, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. En la práctica, ¿estamos realmente haciendo esto? Podríamos seguir esta lista en cuanto a nuestros deberes como cristianos, pero yo creo que tenemos un capítulo entero que es Romanos 12, donde allí también podamos extraer nuestro deber. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, quiero incentivarlos. Esto, gran teoría para nuestra vida práctica. Lo que nosotros hacemos realmente lo hacemos para la honra de Dios, en palabra y en hecho, como dice, que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria y honra de Dios. En Filipenses 2:14 también dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Vemos la parte teórica, la parte práctica. Y nosotros en medio. Dios nos conoce a nosotros a la perfección. No hay nada que nosotros podemos ocultar ante los ojos de Dios. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce qué realmente queremos hacer o cómo lo hacemos. Si realmente lo estamos haciendo para la honra o buscamos nuestra propia honra. Tal vez nosotros enumeramos cosas y decimos, yo hago esto, 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 esto. Y nos sentimos nosotros orgullosos de que lo que hacemos. Y la palabra bien lo dice. Todo lo que hagáis, hacedlo para la honra de Dios. Dios conoce si nuestro cristianismo es genuino, es legal, leal, es íntegro. ¿Saben? Hay un dicho que dice, el saber no ocupa lugar. Podríamos decir nosotros en la teoría, nosotros podemos adquirir más, más, más y más. Pero ¿saben? La práctica tiene su lugar. La práctica. Nosotros debemos pasar esto a la práctica. Todo nuestro conocimiento, todo lo que Dios nos da a nosotros. Hay personas que tienen un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces si uno se pone a hablar con ellos, ellos conocen tanto de la Biblia. Versículos de memoria, y conocen y saben perfectamente bien cómo debe vivir un cristiano. Y ellos no lo hacen. Dice en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tal vez nosotros también, o alguien que está aquí, se siente suficientemente conocedor de la palabra de Dios y dice, yo esto ya conozco. O al escuchar un mensaje una y otra vez, decir, esto ya escuché ya, yo ya sé lo que Dios quiere. Y tal vez no sintamos la necesidad de estar todos los domingos o todas las reuniones en la iglesia. Y podemos decimos, si yo hoy no estoy, no hace tanto, no hace la diferencia. Solamente el saber no nos va a ayudar para entrar en la gloria eterna. Debemos ponerlo en práctica. Dios es el que nos instruye en cada reunión. Dios quiere enseñarte a ti y a mí algo nuevo. Dios quiere recordarnos por medio de las reuniones, por medio de un mensaje. Dios nos quiere recordar cuál es nuestro deber, para que nosotros nos vayamos perfeccionando en nuestra vida como cristianos y pongamos en práctica lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana. Nosotros recibimos el domingo una instrucción y esto debe servirnos para ponerlo en práctica en la semana, en el lugar donde Dios nos pone. Las reuniones es un motivo para reunirnos, para incentivarnos, para recibir lo teórico y para que podamos desenvolverlo después en la práctica. Y para finalizar, quiero compartir todavía dos versículos, como lo era en la iglesia primitiva, y el consejo del apóstol, que dice en Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, lo que ellos hacían mutuamente, ellos se reunían justamente para crecer espiritualmente. Y en Hechos 10, verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos, que estas reuniones, los cultos, sirvan para que nosotros nos estimulemos, nos incentivemos unos a otros para las buenas obras, para la práctica. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Amén.